En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Katia Nogueira y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso.
Fuerza en este frío, con todo el alma en vilo, buscando una razón. Tiemblan los muros de esta celda, que no pueden, intentan contener su corazón. Brazos cerrándose en abrazos de un padre que dio tanto, de un hijo que murió. Lloran reyes y tronos, lloran ante un hombre en la sombra, rezándole a su Dios.
Y siempre en marzo, una cita ineludible es el día 19, que es el día de San José, el día del padre, el día de seminario y por eso el día de los seminaristas. En nuestra diócesis, nuestro seminario se sitúa en la capital, en Santander, y hasta ahí pues también hemos querido acercarnos en esta mañana para poder dialogar con quienes forman parte también de este seminario. En primer lugar, queremos saludar al rector, don Prudencio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes desde el seminario.
Y también tenemos aquí a nuestro lado a un seminarista, Daniel.
Hola, buenas tardes.
El día de San José, que está justamente más o menos un poco más allá del Ecuador de marzo, nos recuerda varias cosas. La primera de ellas es que tenemos necesidad de vocaciones en toda la Iglesia, de modo especial vocaciones al sacerdocio, ¿no?
Eso siempre, ya el Señor lo dijo, rogad al dueño de la mies que mande operarios a su mies. Pues también nosotros solicitamos vocaciones al ministerio sacerdotal en nuestra diócesis de Santander. Pues de manera especial hago esta llamada, o hacemos esta llamada desde el seminario, en el día de San José, en esta solemnidad. Es cierto que en las parroquias pues se celebrará al día siguiente, el domingo, el día 20. Con un lema muy interesante, sacerdotes al servicio de una iglesia en camino. Bueno, el gráfico lo tienen ustedes seguramente en el tablón de sus parroquias, pero voy a hacer un poquito la explicación. Este lema normalmente se nos pide pues un tema cuando estamos en la reunión de rectores y después ya pues la comisión elige un tema dentro de todos los que hemos aportado, ¿no? Y este año pues han elegido este que acabo de decir. En el gráfico está la Catedral de Santiago de Compostela, están unas bellas montañas, está el sacerdote en lo que es la celebración de la Eucaristía y luego unos que suben en peregrinación hacia Santiago, hacia la Catedral de Santiago de Compostela y luego otro sacerdote también impartiendo el sacramento de la penitencia. Digo que es gráfico porque está también en el marco sinodal, ¿no? Es decir, la Iglesia en camino, lo que tantas veces el Papa Francisco nos invita a que lo hagamos. Pues desde ahí, Iglesia en camino, también el seminario en camino.
El seminario es una realidad que va cambiando, ¿no? Y que va sumando también pues nuevos seminaristas, va también cambiando las edades y últimamente, en este curso al menos, se ha visto como un cambio de paradigma, ¿no? De seminaristas que venían pues después de un proceso vital, igual a lo mejor medio consolidado y decidían en ese momento aparcarlo para optar por aquello que sentían que Dios les llamaba, en medio también pues eso de una vida ya, como quien dice, ya hecha, ¿no? Y parece como que ha habido como un cambio de paradigma, ¿no?, también en nuestra diócesis, un poco así, por la edad de los seminaristas, ¿no?
Bien, el seminario terminó el año pasado con uno, Juanjo en concreto, porque los otros tres ya habían recibido el diaconado y uno de ellos es sacerdote y los otros están haciendo su labor de diáconos. Sí, pues en este momento pues son tres los nuevos, entonces somos cuatro en el seminario. De los cuatro, repito, insisto, tres nuevos, pues sí, con una edad entre los 19, 20 años, aire nuevo, efectivamente, y luego no podemos olvidar que continuamos con el seminario menor en familia, en el que, bueno, pues siguen los seis chicos que comenzaron ahora, en este mes de abril, hará un año. La programación estaba hecha antes, pero por todo el tema de la pandemia, pues ya dimos comienzo en abril. Hace un año que estamos haciendo esta andadura, este camino con los seminaristas del Menor en Familia. Bueno, nos gustaría que se incrementase más el seminario también en Menor en Familia, lo mismo que el Mayor. Por eso, desde aquí pido a las familias que si tienen algún hijo que siente esta inquietud vocacional, pequeño, que es monaguillo, pues ayúdenle, porque nosotros pues continuaremos en esa labor también familia, seminario menor, para ayudarles en ese discernimiento, en ese discernimiento vocacional. Luego, queremos más seminaristas en el mayor y también deseamos más seminaristas en el menor.
Y uno de estos seminaristas que comentaba ahora Prudencio es Dani, que ya le hemos conocido, se ha presentado al comienzo, que está en este curso propedéutico, que es el curso previo a lo que sería, digamos, es como una especie de aterrizaje, ¿no? Para por lo menos aclimatarse al ritmo del seminario, para ver un poco cómo es también la vida en el seminario, para incluso empezar ese discernimiento, ¿no? Dani, ¿cómo se vive en el seminario? ¿Cómo es un día en el seminario?
Pues la verdad que, como bien ha dicho nuestro rector, nuestra comunidad, ya que somos de unas edades parecidas, la vida del seminario pues se nos hace más amena, coincidimos todos con un poco con las mismas ideas. Pues en un día en el seminario comienza por la mañana despertándonos en torno a las 6:30, después pues nos aseamos y nos preparamos y vamos a la capilla a rezar laudes para iniciar el día, después vamos al desayuno y a continuación vamos a las clases, que duran hasta 1:30 aproximadamente, y después a las 2 tenemos la comida. De 3 a 4 tenemos pues un tiempo de descanso. De 4 a 6 tenemos estudio, y de 6 a 6:30 un pequeño tiempo de descanso, de merienda, y después a partir de 6:30 hasta 8 tenemos la segunda parte del estudio. Proseguimos después con la celebración de la Eucaristía y el rezo de vísperas, y después de cenar tenemos el rezo de completas y ya se acaba el día pues con el silencio y el descanso en el seminario.
Decía antes Prudencio que la vida en el seminario pues también hay que tener esa mirada, ¿no?, ese horizonte hacia esos sacerdotes, que es la vocación, ¿no? El ser sacerdote, nadie tiene vocación de seminarista, ¿no?, sino de sacerdote, pero ser sacerdotes al servicio de una iglesia en camino. ¿Cómo ha sido tu proceso, ese camino, ¿no?, que también nosotros hemos estado en ese camino de la iglesia? ¿Cómo ha sido tu camino vocacional?
Como has dicho, me llamo Daniel, tengo 18 años y soy de Gama. Mi camino vocacional ha empezado desde pequeño, pues en casa, sobre todo con mi abuela, que ha sido la que más me ha guiado en la fe, también pues con los párrocos que me han acompañado en las parroquias. También es verdad, mis padres no son especialmente practicantes, pero sí que nunca se han opuesto a que yo recibiera los sacramentos y siempre han apoyado mi decisión. Pues a lo largo del tiempo veía que no solo siendo monaguillo desde pequeño o rezando mucho, estaba cumpliendo totalmente con el deseo del Señor y también mío. Así que pues me decidí entrar en el seminario y, dando este paso apoyado por mi familia y mis amigos y con todas las personas que me han acompañado a lo largo de mi vida, pues me he puesto en este camino que es el seminario, en este año de propedéutico, ese inicio del camino, pues para al final dejarme en las manos de Dios y que Él me siga guiando como ha hecho pues hasta ahora. Y al final vivir en el seminario es vivir como una relación de amor con Dios, enamorarme más de Dios y seguirle a donde Él quiera que yo vaya.
Comentabas, Dani, que desde pequeño, ¿no? Desde pequeño ya siendo monaguillo y también rezando en tu casa y demás. Y seguramente habrá mucha gente, Prudencio, que se pregunte pues cómo se hace esto del discernimiento en este seminario Menor en Familia, que quizás una herramienta o un encuentro que en el tiempo en el que Dani pues estaba haciendo ese discernimiento todavía no existía en ese momento, ¿no? ¿Cómo se hace el discernimiento? ¿En qué consisten estos encuentros? También un poco para quitar un poco el miedo, porque a veces las familias dicen ¿y dónde van? ¿Qué hacen? Y un poco pues también ¿qué es lo que en qué consiste, ¿no? Un día de encuentro del seminario Menor en Familia.
El año pasado, bueno, nos empeñamos en volver de nuevo al Seminario Menor en Familia, porque esto ya lo hubo. No es algo nuevo en nuestra diócesis, pero bueno, se había dejado y se ha retomado. Pues la primera invitación es precisamente a los párrocos. ¿A los párrocos por qué? Pues porque tienen los chicos, en este caso los monaguillos, que evidentemente, como bien decía Dani, es un momento muy privilegiado. ¿Por qué? Porque el niño se va entusiasmando con las cosas de la iglesia, pues ayudando, colaborando. La catequesis, fundamental, también en parroquial, pues otro momento en el que el niño pues ve también en torno a pues el párroco, el catequista, cuando le hablan precisamente pues de los sacramentos y entre el sacramento del orden, pues otro momento en el que el niño también puede descubrir ahí pues que Dios le va llamando algo muy especial, ¿no? La familia, clave y fundamental. Es decir, si no tenemos una familia que apoye, que acompañe y que ayude en el discernimiento, pues es muy difícil. Nos costaría pues mucho más. Entonces, evidentemente, ahí son pilares esenciales, pertenecer a un grupo cristiano. Entonces, evidentemente, ¿cómo es un día de encuentro? La convocatoria la tenemos una vez al mes, en torno a las 11 de la mañana, pues ya se incorporan los del menor en familia. Tenemos un ratito de oración, después hay un rato de formación cambiante de diferentes. Bueno, este año, por ejemplo, hemos visto los sacramentos. El sábado pasado, que tuvimos encuentro con motivo del seminario, pues vino un sacerdote a dar testimonio y una religiosa. Es decir, cambiamos para que ellos también vayan conociendo otras realidades. Convivencia, descanso, tenemos después ya la comida, que normalmente pues cuando pueden los padres nos acompañan en la comida, que es importante porque también están los padres participando en este día de encuentro. Y luego pues hay un pequeño descanso de juegos y terminamos con la Eucaristía, y ahí termina el encuentro. En verano, el año pasado, tuvimos ya un encuentro pues por primera vez, se quedaron aquí en el seminario, en el que participaron precisamente pues los encargados, el seminarista Juanjo, un servidor conmigo, y luego también pues un padre de familia, porque que acompaña también a sus hijos, y el resto de los chicos que están aquí. Fue un día muy, muy, muy bonito, muy interesante, y algo así programaremos para este verano.
También imagino que, además de recuperar este formato, ¿no?, de acompañamiento a través del Seminario Menor de Familia, y quizá a lo mejor en esta Semana Santa, igual a lo mejor algún tipo de oferta para discernir a algún joven que se esté planteando si Dios le llama a ser sacerdote, que pueda acompañar en la Semana Santa, no sé, como en el seminario también antiguamente se hacía.
Sí, yo tengo como principio pues que nuestro seminario tiene las puertas abiertas. No en vano, la primera puerta principal está siempre abierta. Entonces es un momento pues especial. Un momento especial, la Semana Santa. Sí, eso yo recuerdo que ya años anteriores, cuando yo era seminarista, lo tuvimos. Y por supuesto, la invitación y la oferta está siempre abierta. ¿Por qué? Porque alguien que quiera vivir la Semana Santa con nosotros, pues estamos abiertos a ello. Normalmente la Semana Santa tenemos una parte en el seminario y después participamos en las celebraciones de la catedral.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El mar del cielo.
En El Espejo de COPE.
Hola amigos, el pasado 12 de marzo se cumplieron 400 años de la canonización de cuatro enormes santos españoles: Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Isidro Labrador y también del italiano San Felipe Neri. El papel de España y de su gran historia en la evangelización del mundo. La España que se hizo grande más allá de sus grandes gestas, sino que fue capaz de defender la fe en Europa y de llevarla al resto del mundo. Santa Teresa y San Ignacio, con la renovación de la vida espiritual del momento, tan desviada y tan manchada. San Ignacio, que se dedicará al estudio, a la evangelización, a la oración, a los ejercicios espirituales, a la educación de niños y jóvenes. San Francisco Javier, el misionero por excelencia. Impresiona su labor de evangelización familia tras familia, en Japón, manteniendo viva su fe por 100 años sin sacerdotes, pues estaba prohibido. España, antes de lanzarse a la evangelización, había sido preparada por el Señor.
Ya en la Reconquista se forjó un pueblo que sabe lo que es luchar por la fe para volver al seno del Padre. Ha hecho sus deberes religiosos con los reyes católicos, con una profunda reforma de la Iglesia y de la vida espiritual del pueblo. España está preparada para llevar la fe a medio mundo. Viendo el ejemplo de estos santos, se ve que España sin la fe no habría podido ser lo que fue. Me parece importante poner la vista en lo que hicimos, en lo que fuimos y somos. El ejemplo de estos santos españoles que nos han precedido me obliga a manifestar mi fe en todos los ámbitos, sin miedo y sin pudor. España ahora mismo está siendo atacada muy especialmente por el maligno. Tierra de María la llamó San Juan Pablo II el Grande en su última visita. Y esa consagración en el Cerro de los Ángeles, nada más y nada menos que por el rey Alfonso XIII, aun sabiendo que estaba amenazado por parte de la clase política y su posterior destitución. Debemos estar muy, muy orgullosos de nuestro origen católico, de lo que somos, pues sabiendo de dónde vengo, conoceré cuál es mi camino. Nuestra gran historia debe hacernos sentirnos con un gran orgullo de ser español. El ser de España se recuperará con una vuelta a la santidad. Por ello, la conmemoración de estos cuatro grandes santos debe no solo enorgullecernos, sino animarnos a dar el paso en lo público. Porque si Cristo mismo está contigo, ¿quién estará contra ti? ¡Ánimo, amigos! ¡Feliz día a José, Josefa y a todos los padres! ¡Y hasta la próxima!
Calla, en el silencio grita, se le traspasa el alma, sufre su condición. Un te quiero mudo en un silencio acogedor, un humilde carpintero duerme en brazos a su Dios. Un te quiero mudo en un silencio acogedor, un humilde carpintero mira los ojos a Dios.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Mañana es festividad de San José y por tanto hoy toca recomendaros algún libro alusivo a este gran santo. Tenemos el libro perfecto, se llama Simplemente José, romance sobre la vida del padre adoptivo de Jesús. Y su autor es Darley Zanon, hermano paulino. Él es natural de Brasil y es el consejero general de la Sociedad de San Pablo. Es un libro que, si bien ha salido en los países de habla portuguesa el año pasado, justamente para estas fechas llega a España en un formato extraordinario, casi de lujo, ¿no? Bueno, os lo dejo un poco para que os paséis por la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral, y tengáis contacto con esta novela que se va a centrar en la figura de San José a través de los distintos evangelistas y, por supuesto, los evangelios apócrifos. No descuida, por supuesto, la relación con la Virgen María y con el niño Jesús. Nos promete su autor que va a dar una visión muy original y quizás rompiendo de alguna manera este mito de un San José en silencio, pues él prefiere decir que más que San José era un hombre de silencio, más bien era un hombre que escucha, porque siempre se puede decir algo nuevo de San José y vivir el misterio de este gran hombre. Ya lo tenemos, evidentemente, en nuestra librería, en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral, y os invito a que descubráis a San José a través de este gran libro, insisto, Simplemente José, y que no se me olvide saludar a Josefas, Josefinas, Marías Josés y Josés, pues que tengáis un gran día mañana. Y yo me despido, hasta la próxima novedad. Chao.
un humilde carpintero, mira los ojos a Dios.
Bueno, Dani, y una última cosa que quieras decir también para animar a los jóvenes, ¿no?, que estén hoy escuchando, hayan escuchado pues también cómo ha sido tu vocación, que teniendo ahora pues 18 años, ¿no?, ¿qué les dirías a un joven que se esté planteando? Pues mira, creo que Dios me está llamando.
Pues al final invitar a los jóvenes a que no tengan miedo, a que conozcan el seminario, a que descubran su vocación, que no porque sea algo que ahora no está de moda, por así decirlo, que no se sientan solos, ya que hay mucha gente detrás rezando por todos y cada una de esas personas, y también pedir a todas las personas que nos están escuchando que recen por todos nosotros y por las vocaciones en el seminario.
Precisamente para esta oración, esta tarde a las 7, o sea que ya queda nada, unas 6 horitas, vamos a tener también aquí, ¿no?, en el seminario una oración especial, ¿no?, para este fin, ¿no?, para orar por las vocaciones.
Sí, el año pasado los seminaristas que estaban hicimos un discernimiento de qué podíamos hacer y tuvimos también un rato de oración. Este año lo mismo, y también hoy viernes, esta tarde, a las 7 tendremos una oración abierta en la capilla de San José, en el claustro. Abierta quiere decir que es para todo el que quiera venir a orar, a rezar con nosotros por las vocaciones al ministerio sacerdotal y también a la vida consagrada, ¿por qué no?
Muy bien, pues muchas gracias a ambos, a don Prudencio por acoger esta invitación también de abrirnos la casa, ¿no?, de abrir el seminario también para que el programa de hoy le podamos emitir también desde aquí. Y también pues agradecerle a Dani pues que ha compartido con nosotros este testimonio de pues un seminarista joven. Parece que a veces llama la atención ver a un sacerdote joven, pues también llama la atención ver a un seminarista joven en estos tiempos que corren. Así que, Dani, también muchas gracias.
Gracias, un saludo.
Pues aquí terminamos el programa de hoy. Les agradecemos el que hayan continuado en antena con este tema tan actual en este día de San José. Ya mañana, ya saben, día de San José, solemnidad. Nuestro obispo ha publicado un decreto para que acudan a las parroquias a celebrar la Eucaristía, porque es día de precepto, y así también pues puedan participar de las celebraciones en honor a San José, que son también preludio de este fin de semana, en el que también pues las colectas de las parroquias son para sostener económicamente nuestro seminario, nuestras vocaciones.
Y no podemos despedir nuestro espacio, aunque se acabe nuestro tiempo, sin informarles de que esta próxima semana se celebra la 26 Semana de la Familia. Desde el martes al viernes hay distintos actos, 3 ponencias y la Eucaristía de clausura del viernes 25 de marzo. Martes, miércoles y jueves a las 8 de la tarde en el Seminario Diocesano de Montecorbán tendrán lugar las 3 ponencias que se han preparado desde la Delegación de Familia y Vida. Familia líquida, familia gaseosa, la familia sólida en Amoris Leticia, que impartirá Juan Abad, el consiliario de Pastoral de Familia y Vida. El acompañamiento a la familia desde Amoris Leticia, que dará Francisco Albalá, delegado diocesano de Familia y Vida en Bilbao, que será el miércoles. Y el jueves, ¿es posible un amor para siempre? ¿Cómo lograr un amor para siempre?, que será a cargo de nuestro obispo don Manuel, con una aportación de Maricruz Lorenzo y Justo Inguanzo, que son los delegados diocesanos de Familia y Vida. Como les decíamos, el viernes, el próximo viernes 25 de marzo, día de la Anunciación del Señor, a las 6:30 de la tarde en la catedral, nuestro obispo presidirá la misa con la que se clausurará esta 26ª Semana de la Familia. Y también ya les informaremos de esto y de otra serie de acontecimientos que se van a realizar este próximo sábado, el 26, un concierto de Hakuna, Pasión, del que ya están disponibles las entradas, pero la próxima semana tendremos ocasión de entrevistar a aquellos que han estado en la génesis de este nuevo concierto, que sucede al de Sencillamente que hubo en la Finca Altamira de Santander. Este próximo va a ser en el Palacio de Exposiciones, también en Santander, y las entradas están a un precio de 8 euros y pueden conseguirlas, pueden adquirirlas a través de las plataformas digitales.
Bueno, nos quedamos ya sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.